Para conocer mejor a nuestros compañeros peludetes, Ser de Perros, con los educadores caninos Pablo Navarro y Carlos Serradilla.
Bueno, pues aquí estamos otro miércoles más, abriendo esta aventura radiofónica en la que ellos, los peludetes, como bien dice la cabecera, son los protas. Hoy lloviendo en prácticamente toda España. Eso significa que como saquemos a los perretes se nos van a poner de barro y lo que vamos a disfrutar nosotros luego, lavándolos, peinándolos, bueno, en fin. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Oye, hoy tenemos invitada de excepción, le vamos a dar ya la bienvenida, vamos a cubrir con ella una parcela interesantísima del mundo canino, así que sin más dilación, vosotros diréis.
Si te parece, Carlos, antes de dar tu paso sí. A la invitada, que sé que te hace especial ilusión y que además es un tema que a ti te gusta mucho, vale. Pues eso, comentar a los que nos vayan a escuchar, que pongan oídos, porque vamos a hablar de algo que creo que puede haber dos cosas, una de dos. Que nunca le hayas dado la importancia, ni siquiera posiblemente hayas hablado de ello por desconocimiento, o que ahora estés muy pendiente de eso porque creo que es un tema que por suerte se está poniendo muy de moda, ¿no?
Sí, pues por suerte hoy tenemos a Irene de Comunicación y Respeto, que Irene es, si no me equivoco, y ahora se presentará ella, es veterinaria y creo que está especializada en dolor. Buenos días, Irene, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos. Buenos días, Pablo.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con vosotros.
Muy bien. Bueno, antes de que yo Pablo y yo nos pongamos a preguntarte cositas sobre el tema del dolor, preséntate un poco más, porque tú, aparte de especialista en dolor, ¿qué más eres?
Vale. Bueno, yo soy la creadora de Comunicación y Respeto. Podéis visitar la web en comunicacionyrespeto.com y soy veterinaria, efectivamente, desde el año 2000. Estoy especializada en comportamiento canino, principalmente.
Muy bien.
Vulgarmente conocido como etología.
Etología, bueno, no sí, tan vulgarmente.
No vamos a meternos tampoco en muchos conceptos. Y vale. Quería ser muy breve, simplemente pasaos por la web y ahí tenéis la sección sobre mí y ahí me podéis conocer más a fondo, cómo trabajo, qué es lo que ofrezco, servicios, formaciones, libros, lo tenéis todo ahí. Y de paso, pues,
muy bien.
¿Vale? Así que os pasáis por comunicacionyrespeto.com y nos podemos centrar en lo que le interesa a los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien. Vale, pues mira, quería abrir este melón porque muchas veces en el programa hemos hablado de dolor, pero claro, bajo nuestra experiencia, que puede ser de haber observado a los perros, de habernos fijado un poco, pues tenemos perros, ya tengo perros adultos que ya empiezan a tener achaques y de ir, pues gracias ahora que todos nos estamos especializando, de ir a pues eso, veterinarias como Irene, especialistas en dolor y demás, vamos aprendiendo un poquito. Pero antes de meternos así en materia fuerte, te quería hacer una pregunta para intentar desmontar una creencia un poco popular, y es esto de que los perros son muy duros y no les afecta el dolor. Bajo tu experiencia, ¿vale? ¿Cuánto de real, ya sé que más o menos la respuesta, pero podrías explicar al público cuánto de real hay aquí y si esto es así o no es así?
Pues es una pregunta muy interesante. Hay mucha variación entre razas y entre individuos. Yo he llegado a ver en la clínica desde perros que con unas lesiones ridículas, desde nuestro punto de vista, que siempre es subjetivo, se quejan una barbaridad, y perros con extremidades rotas que te hacen dudar que tengan la pata rota porque te mueven el rabo y te miran con cara de que aquí no pasa nada. Con lo cual, pues eso, la variabilidad yo creo que es un poco como las personas. Hay personas realmente muy estoicas y personas que se quejan porque se les ha metido una pestaña en un ojo. Así claro, que yo creo que un poco de mito sí tiene. Hombre, yo sí creo que son más duros que nosotros, eso por descontado, los humanos somos muy quejicas, pero hay mucha variación individual entre, primero por razas, es cierto que hay razas que tienen mucho aguante, y luego por individuos. Yo en galgos, por ejemplo, que es con lo que más estoy ahora, me he dado cuenta, lo he visto en varios galgos ya, que para las tonterías se quejan una barbaridad, pero cuando tienen una avería muy grave, no dicen nada. Entonces te quedas un poco como, vamos a ver de qué vas. O sea, no puede ser que por una tontería de nada estés gimoteando y con una cadera rota no digas nada. Así que, bueno,
creo que es
un mito.
Vale, es un mito. No lo imaginábamos porque, claro, como son animales, ¿no? Como que lo pueden aguantar todo. Vale, ahora vamos a entrar un poco más en tu campo. Vale, para bajo tu opinión y tu punto de vista, ¿cómo puede afectar al perro a nivel emocional y, por supuesto, al físico el dolor? Pero me interesa más el emocional. ¿Tú cómo qué piensas? ¿Qué le ves?
Sí, bueno, los comportamientos de los perros ya sabemos que están influidos por muchos factores. Se centra todo mucho en la educación, pero hay muchísimas cosas que influyen en las conductas de nuestros perros. Y tristemente una muy importante pues son las enfermedades y el dolor crónico, cualquiera de las dos opciones. Y entonces casi cualquier enfermedad crónica te va a provocar alteraciones de la conducta. Por poneros algunos ejemplos, pues la leishmaniosis o la epilepsia o la enfermedad inflamatoria intestinal van a interferir en la conducta seguro, para mal, ¿se entiende? Y luego el dolor crónico, por descontado, digamos que va acumulando estrés en el perro y el estrés, sí o sí, todos tenemos claro que venga de donde venga, afecta negativamente a la conducta. Y en el caso de los perros lo vamos a ver pues en forma de reacciones muy excesivas, de muchos ladridos, agresiones, destructividad, que manchen en casa o que tenga miedos muy intensos que a veces incluso no le vemos ningún sentido. Entonces, ese es un problema muy serio que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con un perro que consideremos que tiene algún problema de conducta.
Oye, Irene, y por curiosidad, para la gente que nos esté escuchando, que nunca se haya podido plantear o llegar a plantear estas cosas, me imagino yo también por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero por intentar ponerme en la cabeza de alguien que no sabe de esto, ahora tengo que empezar a preocuparme por cualquier mínimo movimiento. Me puedo preocupar porque mi perro se ha bajado de una forma que normalmente no se baja del sofá, hasta dónde tengo que mirar o no tengo que mirar, cuánto tengo que preocuparme. Quizá a lo mejor saber qué cosas sí te pueden hacer sospechar de que realmente lo que puede haber detrás es dolor. Yo tengo claro que por desgracia, hasta ahora no hemos mirado lo suficiente ahí, y es lo que dices tú, sobre todo desde el campo de la educación canina y tal. Hemos obviado mucho eso y muchas veces de darnos contra la pared y darnos cuenta de, joder, ¿por qué este perro no progresa? Si mi análisis funcional está bien hecho, si yo creo que el diagnóstico es bueno, ¿por qué no progreso? Y realmente porque después, evidentemente, lo que había era dolor. Pero para un propietario normal, ¿cuándo crees que tienen que sospechar o empezar a sospechar o llevar a su perro a un especialista?
Es tal cual lo comentas. Hay muchas veces que nos encontramos con perros que la familia está trabajando duro y lo está haciendo todo muy bien y los progresos son muy, muy pequeños. Y suele ser porque el problema está dentro del perro. Y si no empezamos por ahí o no atajamos esa parte, pues al final la frustración la tenemos garantizada. Luego lo que comentas, conseguir el equilibrio entre voy a fijarme y voy a obsesionarme, puede ser complicado, ¿no? Porque efectivamente en cuanto se nos abre un campo nuevo, igual se nos va un poco la cabeza y tendemos a irnos al extremo de fijarnos en cada pelito fuera de sitio, en cada estornudo, en cada cosita de nada y decir, seguro que está enfermo. Y a lo mejor se nos va un poco la cabeza. Por otro lado, yo es cierto de que desde que me he puesto, digamos, a profundizar mucho en este tema, que en la web tengo un par de formaciones al respecto sobre la gestión y la detección del dolor en perros, es que cada vez lo veo más. O sea, llega un momento en que he hablado con compañeros para preguntarles su punto de vista, porque digo, vamos a ver, es que me da la impresión de que el 80% de los perros que me cruzo, no hablo de clientes, hablo de perros que veo paseando por la playa, tienen problemas de dolor, y digo, no puede ser, y me confirman que ellos también tienen esa percepción. O sea, como que es muy generalizado, problemas de dolor crónico que casi se ven a simple vista, o por lo menos se sospechan. Tampoco me voy a columpiar diciendo que puedas decir que un perro tiene dolor por X detalle. Pero sí, podéis empezar a fijaros. Lo primero es tener en cuenta una cosa muy importante, que esto a la gente le sorprende bastante. Muchos perros jóvenes tienen problemas de dolor crónico. Ojo, ¿eh? Jóvenes y crónico, ¿eh? Porque hay una incidencia de enfermedades físicas y de problemas físicos genéticos alarmante. Hay una cantidad de razas que tienen una cantidad de problemas físicos que, bueno, me parece ya casi delictivo. Esos problemas van acumulando ese dolor y lógicamente el perro con 1, 2, 3 años empieza a tener problemas de comportamiento asociados a ese dolor. Y la gente tiende a descartarlo porque dice, bueno, es que solo tiene 1 año y pico, no puede ser. Sí, sí puede ser, ¿eh? Entonces, hay un estudio muy interesante que han hecho hace poco. Si queréis se puede luego enlazarlo en los comentarios. El 40% de perros menores de 4 años tiene ya signos en radiografía de osteoartrosis. Menos de 4 años, ¿eh? Y de ese 40%, el 60% tiene ya dolor clínico. O sea, que ya solo mirando la osteoartrosis ya tenemos una prevalencia muy alta de dolor en perros. Si nos metemos en otras historias, tiene que salir mucho.
Sí,
Hay
en
cositas.
eso,
Sí, perdona.
perdona, perdona, Irene, continúa.
Dime. Ah, no, decía, iba a comentar un poco las cosas en las que te puedes fijar y eso es un poquito largo. Así que comenta antes de que te olvide la
No,
pregunta.
tranquila, tranquila, di.
Vale. Entonces, bueno, la prevalencia de problemas de columna y articulares es muy alta en muchas razas y en lo normal es que empiece a manifestarse sobre el año porque se junta además con la adolescencia, ¿no? Se nos empiezan a aparecer los picos hormonales, los neurotransmisores empiezan a volver locos y encima ese dolor que va acumulando durante meses y meses, pues ya digamos que empieza a alcanzar un pico. Y ahí es cuando mucha gente nos comenta lo de que, ay, va todo muy bien, pero hace poquito, pues eso, al año, año y poco, empezó a ladrar a lo loco, o empezó a tener miedos que no tenía, o empezó a, yo qué sé, a pelearse con otros perros, que pueden ser muchas cosas, ¿eh? No tiene por qué ser dolor. Pero hay que tenerlo muy en cuenta que a veces empiezan tan jóvenes porque el dolor ya lleva tiempo ahí, ¿eh? Entonces, cosas que podemos mirar. La verdad es que hay muchas. Y esto hoy voy a remarcarlo mucho. Son señales de que podría haber dolor. No nos pensemos que porque veamos esto en nuestro perro en un momento dado, ya está garantizado que le duele algo. Lo ideal es que observemos y veamos varias señales juntas. Si solo vemos una, no deis por sentado que es dolor, ¿eh? Porque hay otras razones para estas señales. Pero nos sirve un poco de orientación. Por descontado, los cambios bruscos de conducta. Si el perro tiene ya un perfil, digamos, aproximado de conductas predecibles y de repente empieza a cambiar y empieza a hacer cosas que no hacía o deja de hacer cosas que hacía, casi seguro que hay una enfermedad, un dolor que está empezando a manifestarse. Luego, andar raro. Andar raro es un poco difícil de evaluar porque si tu perro llevas viendo toda la vida, pues te va a parecer que anda normal. Así que intenta compararlo con perros de raza similar a ver si anda raro. Por andar raro, pues entiendo que saca los pies hacia afuera o hacia, los mete hacia adentro. Las rodillas se meten hacia afuera o hacia adentro, los codos hacia afuera o hacia adentro, las patas que vayan muy tiesas, muy rígidas, que dé pasitos muy cortos cuando camina, ese tipo de cosas que dan un andar un poco extraño pueden ser sugerentes de dolor. Viendo al perro de perfil, por ejemplo, que el trasero esté más alto que la cruz es la base del cuello, ¿eh? Que tenga la columna arqueada, o el cuello, por ejemplo, que lo lleve la cabeza por debajo de la cruz. Cuando camina al paso, eso también puede indicar. Ojo que no esté olfateando el suelo, ¿eh? Quiero decir que camine de modo relajado, pero que lleva la cabeza por debajo de la cruz. Que sea reacio a subir o bajar de sitios, del coche, escaleras, ese tipo de cosas. Hay gente que te dice, es que mi perro es muy vago, ¿por qué no quiere subir escaleras? No, a lo mejor es que le duele cuando sube escaleras y por eso se hace un poco el loco. También que le suba o baje escaleras de modos extraños. Yo veo por internet vídeos cortitos de perros que hacen cosas rarísimas en las escaleras. Probablemente son perros con dolor, ¿de acuerdo? Y están intentando adaptarse
Sí, bueno,
para no
perdona
sufrir.
Irene que te corte aquí, es que esto has abierto un melón tú ahora mismo, lo del tema de, me imagino más para una especialista como tú, el tema de ver vídeos graciosos, muy, 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 entre comillas, en redes sociales que la gente se parte porque ve comportamientos raros en perros y cuando casi siempre te das cuenta de que hay un sufrimiento, ¿no? Detrás de ese perro.
Exacto. Yo tengo montones de vídeos de esos guardados como ejemplo, porque son perros que efectivamente tienen un problema. Unos son problemas de dolor, se ve claramente por las cosas que hacen. Hay un vídeo, por ejemplo, que tengo montado de perros que abren mucho las rodillas y andan como dando saltitos muy raros. Y todos son caniches. No sé por qué a nadie le llama la atención que todos los caniches que salen en esos vídeos anden de esa manera, ¿vale? Eso probablemente sea un problema de rodillas. Y luego otros tienen problemas neurológicos. Estos que andan dando saltos muy extraños y como descoordinados y parecen muy graciosos, tienen un problema neurológico. Entonces, bueno, pues ríete todo lo que quieras, pero creo que la persona responsable de ese perro debería llevarlo. A lo mejor sí lo ha hecho, ¿eh? Yo tampoco lo sé. Es un vídeo que
Claro,
estamos viendo, es un contexto aislado y bueno, pero bueno, son perros que no son graciosos desde mi punto de vista.
y con el tema de las redes sociales, que te sale un perrito con dolor o con problema neurológico y te ponen una cancioncita de campanitas y alegría y parece que el perro esté contento, ¿no? O sea que sí,
Sí,
bueno, pero lo que pasa es
tal
que aquí
cual.
nos desviamos un
Tal
poco
cual lo
del
dices.
tema y siempre estamos dándole un poco de caña a Instagram y a las
Bueno,
redes sociales.
sí,
Yo
es
te quería hacer
tal
una
cual.
pregunta. Con esto que has dicho de perros jóvenes. Yo he tenido varios casos y sobre todo casos de una raza en particular, que han sido los labradores. He tenido dos casos de un labrador, los dos blancos, bueno, amarillos, que en cuestión, nada, en cuestión, a los 4 o 5 meses ya tuvieron problemas de muñecas. ¿Vale? Entonces, y tenían dolor, evidentemente, se lamían mucho la pata, las patas aparecían siempre mojadas, incluso peladas y demás. Vale, cuando te encuentras mucho, mucho dolor en una misma raza, tú, bajo tu punto de vista y tu experiencia, ¿a qué crees que es debido? ¿Que una raza en concreto, como decías, de los caniches, aparezcan ciertas patologías o ciertos comportamientos que son calcados o muy parecidos?
Es un poco lo que estabais comentando, que hay una incidencia muy alta en determinadas razas de determinadas patologías hereditarias. Entonces, lamentablemente, como hay mucha crianza por motivos estéticos,
Correcto.
sin querer dejar mal a los criadores que hacen un trabajo correcto, porque particularmente en el labrador sí existen algunas pruebas genéticas para descartar ciertas patologías hereditarias, pero la idea es esa, que yo cuando me viene un perro con determinada raza y hay sospecha de dolor, lo que primero recomiendo es buscar precisamente las patologías que más aparecen en esa raza, que puedo fallar, pero es más probable que acierte si empezamos a buscar lo que ya se supone que esa raza trae. Entonces, en el labrador la incidencia de displasia de cadera es disparatadamente alta. Y una cosa que ocurre, otra manifestación de dolor de las que estaba comentando, es que el perro cuando empieza a sentir ese dolor, que por desgracia muy pronto, trata de aliviarse, lógicamente, y lo que hace es descargar la zona que le duele sobrecargando otras partes del cuerpo. Entonces, si tiene dolor, por ejemplo, en la cadera o en las rodillas, lo que tiende es a cargar todo el peso en la parte delantera del cuerpo para liberar peso en la parte trasera y que le duela menos. Y lo que consigue con eso es más dolor, pero en la parte delantera. Porque, claro, la parte delantera se ve sobrecargada porque tiene que cargar todo el peso del cuerpo en las patas delanteras y entonces aparecen lesiones en los hombros, artrosis en las muñecas, que por eso probablemente empiezan a lamerse las muñecas porque las inflamaciones están pasando a aparecer en las zonas de más apoyo, que es en la muñeca, y hipertrofia en los músculos de las partes delanteras del cuerpo. Es decir, que se les pone el pecho como muy ancho y parecen perros muy corpulentos. Entonces al final tenemos un perro al que le duele todo, porque realmente el dolor de la cadera no se quita y encima está creando dolor en la parte delantera del cuerpo. Y al final, pues el pobre animal llega un momento que explota por algún sitio. De una manera o de otra, pues un labrador pues, puede ser a lo mejor destructividad o hiperactividad, porque tienden pues, a ese tipo de conductas cuando están muy estresados, pero acaban explotando por algún lado. Y claro, llega un momento que incluso cuesta encontrar dónde le duele exactamente, porque ya le duele todo. Yo tengo una perra con un problema de cadera que tiene dolores hasta el cuello, literalmente, porque
No.
intenta compensarlo todo como buenamente puede.
Oye, Irene, una pregunta que me surge a raíz de todo lo que estás contando y tal. No sé si habrá estudios que ya hayan, que no, que hayan dado luz un poco sobre qué es lo que puede estar pasando o se puede basar más en una opinión propia, pero ¿qué crees que, bueno, qué crees o si sabes si hay estudios que nos expliquen por qué un alto porcentaje, un tan alto porcentaje de perros desde tan jovencitos pueden tener dolores, pueden tener problemas de dolor y de salud. Ya te digo, desde tan joven que a lo mejor yo lo pienso y digo, joder, es que seguramente haya también incluso humanos de 20 años que no le presten atención a que pueden tener problemas de dolores puntuales de espalda, de cadera y se trate más de que no nos cuidamos lo suficiente que otra cosa. Pero ¿cuál es tu opinión o si sabes de estudios que nos den luz sobre esto?
Estudios no hay porque el campo que acabas de proponer es tremendamente amplio. Muy interesante, pero muy amplio para poder hacer un estudio en condiciones. Son demasiadas variables influyendo en un solo punto. Pero bueno, ahí se junta eso, lo que comentábamos. Por un lado, una selección racial bastante lamentable, en la que se priorizan más temas estéticos que otra cosa, y por lo tanto se juntan siempre los mismos grupos de perros, y el resultado es que todos los problemas genéticos se magnifican y proliferan. Y luego seguramente hay una influencia muy grande del tipo de entorno que ofrecemos a nuestros perros. Tanto el tema urbano, es decir, los paseos urbanos, por ejemplo, a nivel articular, producen un desgaste muy grande. Pisar sobre suelos muy duros y muy planos, como son las aceras o el asfalto, va generando una acumulación de microtraumatismos en las articulaciones que acaba pasando factura, sobre todo si ya están dañadas previamente. Y luego seguramente haya también un papel muy importante de la nutrición. Abrimos también el melón de la alimentación canina. Probablemente los piensos están empeorando bastante la calidad de vida de los perros. Y obviamente, si la alimentación tiene una incidencia sobre la salud, no se van a liberar las articulaciones, ni la columna, ni el sistema inmune, ni el digestivo, ni ningún otro. Con lo cual, yo creo que es un conglomerado de todo. Es decir, arrastramos a los perros a nuestras vidas urbanas que no son muy saludables, pues no podemos esperar que ellos tengan una salud muy buena. Y si a eso
Claro,
le añades la genética, pues ya el desastre está servido.
y sobre eso, que me parece súper interesante y que es algo sobre lo que se está hablando mucho, danos tu opinión sobre el material de paseo, porque yo creo que evidentemente un perro no nace con una correa cogida a un cuello o a un arnés, no nace con un collar, no nace con un arnés, y es algo que tenemos que utilizar porque vivimos en sociedad y las normas son las que son, y bueno, por evitar accidentes, por cumplir normativa, tenemos que utilizar este tipo de material. Dame tu opinión al respecto. Sé que ha abierto otro melón.
Buen tema para terminar, sí.
Vale, ahí sería, sí, sería muy breve ya, porque, bueno, ahí está todo ya un poco más o menos claro, que la idea es utilizar arnés y una correa lo más larga que nos permita el entorno, teniendo en cuenta además que una correa un poco larga, pongamos 3 metros, siempre la podemos recoger en sitios donde haya poco espacio, mientras que una correa de 1,5 metros nunca la podremos alargar cuando haya más sitio para que nuestro perro se pueda mover con una cierta libertad. En cuanto al arnés, limitarnos al arnés en 8 o en Y, que se llaman, ¿no? Que son los que dejan las espaldas libres, la escápula queda libre el hombro, y evitar los arneses que llevan una tira por delante del pecho, que están bloqueando el hombro y favoreciendo, sobre todo si el perro va suelto y puede correr, está favoreciendo la posibilidad de que haya lesiones en los hombros. Esto se ve bastante. Y evitaría, por supuesto, collares, pero un apunte importante, preguntarle siempre al perro. Yo esto insisto mucho, hay perros que no toleran los arneses, que es tal cual, o sea, que no es muy habitual, ojo, pero hay perros que se están muy incómodos con los arneses. Pongamos el que pongamos, usemos el que usemos. Valorar primero si el problema es de que le está pequeño o de que le roza por algún sitio. Si no es eso y el perro se empeña en collar, oye, no nos matemos, ¿de acuerdo? La última palabra la tiene el perro, no los profesionales, que somos humanos, no perros. Y sí pensaría, ya termino, ya pensaría en que. Si rechaza el arnés, quizá el arnés está tocando un punto de dolor. Y a lo mejor lo que tenemos que averiguar es si le duele a lo mejor la zona torácica o la columna y bien el arnés está tocando ese punto y por eso le molesta.
Pues lo cierto es que preveíamos que esta intervención de Irene en el programa iba a ser muy enriquecedora y desde luego que lo ha sido. Chicos, despedimos a Irene.
Sí, Irene, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por poner el foco sobre un punto tan importante y tan olvidado muchas veces.
Irene,
Gracias a
yo
vosotros.
agradecerte que hayas estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, chicos. Encantada de haberos conocido.
Pablo,
Un saludo.
Carlos, aquí seguimos la próxima semana sumando en Ser de Perros. Hasta entonces.
Chao.
Hasta luego, chicos.